Prepárate para desentrañar los misterios de la mente y el espíritu en Almas en Espejo, donde cada historia se convierte en un reflejo de nuestra propia alma. Le presentamos al Dr. Peter Burgos Vega.
Hoy quiero hablar acerca de una de las parábolas más extraordinarias que Cristo en su ministerio pudo tener oportunidad de disertar. Y digo extraordinaria porque si ha habido una intervención y una ilustración donde entra en conflicto dos fuerzas tan polarizantes, lo ve usted desplegado en una forma magistral a través de la ilustración de la viuda y el juez injusto. Venga conmigo a Lucas 18, el capítulo 18, el verso 1 al 8, y el mismo nos ilustra, el mismo autor nos declara acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Dice así la palabra del Señor. Lucas 18, verso 1 al 8. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto le hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Dios bendiga su palabra. Cuando usted acude a un tribunal, mire lo interesante que vamos a abordar. Tenemos aquí tres protagonistas. Un juez, que paradójicamente, ¿qué es lo que usted y yo esperamos cuando somos presentados ante la tribuna de un juez? ¿Cuál es la característica primordial por la cual usted presenta un litigio? Si no es la búsqueda de justicia. E irónicamente, el escenario que se presenta aquí es el más aterrador de todos porque, en cierta forma, es la primera vez en los registros históricos donde se presenta el concepto de activismo judicial. Activismo judicial significa que la persona que está en la posición de poder de adjudicar justicia a su audiencia presta más interés y atención a una agenda personal, responde a unos intereses particulares o, en casos extremos, como el mismo tribunal que juzgó a Cristo por motivaciones políticas o religiosas. El escenario sigue siendo el mismo: la ausencia del criterio de justicia no está presente. Es el mejor ejemplo de un travesti judicial. Por otro lado, tiene la persona que está presentando su litigio en búsqueda de justicia, que existía multitud de personas, roles, oficios o condición social
pero la persona que está en controversia resulta ser la persona más desventajada, tanto a nivel social, a nivel familiar, a nivel económico. Esta es la viuda. Por eso es que cuando comencé la introducción, no hay escenario más polarizado ante y una posición o una relación de desigualdad de poder.
Pero para eso es la ilustración de esta parábola. Porque aparenta una desigualdad de poder extraordinaria. Pero la fe es lo que hace toda la diferencia.
Así que el tercer protagonista
resulta ser la fe.
Cristo comienza la disertación, la necesidad de orar siempre.
No es orar en un tiempo parcial. No es un part-time.
Orar siempre significa,
¿verdad? No es que pretendamos que usted sea una extensión, una manifestación de lo que era el hermano Gigi Ávila, que vivía todo el tiempo orando de rodillas. Lo que la Escritura quiere ilustrar es: permanezca conectado siempre.
Orar sin conectar con Dios
es un ritual.
Pero orar conectando con Dios
es poderoso.
Muchos de nosotros, cuando entramos en oración,
a mí me ha pasado, es como orarle a un cielo que es de hierro. En algunas ocasiones yo no logro conectar. En algunos episodios la oración se vuelve una fatiga. En algunos episodios no ha sido muy efectiva. Esto no me puede desalentar en continuar mi búsqueda de la oración que conecta. Por eso es que la oración tiene que ir conectada con perseverancia. La necesidad de orar siempre. ¿Y cuál es lo opuesto a desmayar si no es perseverar? ¿Por qué la gente desmaya? Eso lo estaremos abundando en el transcurso.
Así que, más importante todavía, la necesidad de orar siempre y no desmayar, y particularmente no desmayar ante la presencia que tenemos de este individuo, este juez injusto. ¿Alguna vez usted tenía la oportunidad de encontrarse con este episodio de que estoy delante de un juez que está ausente de justicia? ¿Cuál es la posición de un juez? ¿Este representa autoridad? Este representa justicia, representa responsabilidad. Por lo tanto, cuando usted está delante de un juez, está siendo evaluado de su situación de manera imparcial. El juez tiene la responsabilidad de discernir entre lo correcto y lo incorrecto. Presta atención. Tiene que tomar decisiones que busquen el bienestar y el orden de la comunidad. El juez tiene que ser neutral y objetivo, sin prejuicio ni favoritismo, ni asegurar que unos sean tratados de manera justa y otros injusta, de manera equitativa. Mire todo lo que aborda la función de un juez. Sus decisiones pueden afectar profundamente de la vida de las personas involucradas en la transacción. Se espera que actúe con integridad, con respeto a la verdad.
Y lo que tenemos aquí es un juez más preocupado de sí mismo. Por eso, cuando usted visita el texto, ¿cuál es el escenario que nos encontramos? No es este job description que le acabo de listar. Mire la descripción laboral de este juez, la propia.
Cuando dice, había en una ciudad un juez, y esta es la descripción de su labor, que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. O sea, en otras palabras, este juez solamente respondía, ¿sabe qué? A sus propios intereses. La viuda se presenta con su solicitud y ¿qué es lo que ocurre? El juez no le daba audiencia. Es que cuando usted presenta su querella o presenta su reclamo, el juez lo ve, no hay mérito, no tiene standing para atenderse la solicitud y la despachaba. Recuerde, y le recuerdo, es una viuda, desventajada económicamente, desventajada socialmente, estaba en total desamparo. Cristo lo que está diciendo aquí es el único recurso que ella tenía era la fe perseverante. Dice la Biblia que el juez no quiso atenderla por algún tiempo, hasta que ocurrió lo que se llama un breakthrough. Cuando ocurre el break, ¿cómo se define breakthrough en español? Un momento de cambio, un cambio milagroso, vamos a llamarlo así por el momento. Que en realidad no fue ningún cambio milagroso, ahora lo que usted lo va a ver. Es que la insistencia de la viuda logró llamar la atención del juez injusto. Y hago mención acerca del juez injusto, porque aunque esta mujer está presentando su controversia terrenal ante el juez injusto, hay un tribunal superior donde hay un juez justo viendo la transacción completa. Acuérdese, ella está presentando su recurso legal a nivel terrenal, pero la fe, la confianza de la viuda va dirigida al juez de los cielos y de la tierra. Así que el juez injusto tuvo un momento de reflexión. Vamos a visitar ese episodio de reflexión que este juez injusto tuvo. Cuando hablamos de un momento de reflexión, no quisiera pensar, bueno, el juez tal vez habló dentro de sí, contra no debo ser injusto, contra debería ser más solidario, más humano, una caridad humanitaria porque es una viuda. Ese no fue el juicio psicológico que el juez injusto ejerció para darle audiencia a esta mujer. ¿Sabe qué fue lo que lo movió a atender el caso de esta viuda? Está ahí escrito. Mire cómo dice. El verso 4. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí. Se reafirma. O sea, este juez tenía orgullo, se sentía honroso en ni temer a Dios, ni temer a los hombres. Esto era un maverick. Sin embargo, el verso 5. Porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que deviniendo de continuo me agote la paciencia. Medite lo que movió al juez injusto a atender la solicitud de la viuda es que el juez no quería que su bienestar egocentrado y narcisista se viera estropeado. O sea que este era un juez que juzgaba para el beneficio de sí mismo. Es interesante que el juez injusto llega a esta determinación bajo estas motivaciones que son tan contrarias a lo que es el orden jurídico, a la ética jurídica, que Cristo tuvo que hacer mención al respecto, que es el verso número 6, cuando declara, oíd lo que dijo el juez injusto.
Y aquí viene entonces la comparativa. Ahora entra otro juez al escenario.
Cerramos el capítulo del juez injusto. Y señoras y señores, hace entrada el juez honorable, el verdadero juez de la tierra, el verdadero juez de la justicia, el verdadero juez de la eternidad.
Es interesante que Cristo haga esta comparativa, porque lo que nos está hablando es, aunque usted está lidiando con oposición formidable a nivel terrenal, no olvide que está el tribunal del cielo que lo supersede.
A veces usted y yo perdemos esa perspectiva, y es cuando la perdemos el por qué la gente desmaya. Pero cuando usted reenfatiza y hace memorial de que su verdadero juez, su verdadero abogado, su verdadero legislador, titularidades que Cristo mismo se adjudica a través de las Escrituras, el desmayo desaparece. Un nuevo ímpetu es restaurado, necesario para perseverar, para que tu fe no falte.
Tu fe en Dios no solamente demanda perseverar y compromiso, también demanda, tienes que cambiar la perspectiva de cómo tú ves la controversia. Por eso es que el Cristo hizo la comparación, hizo la ilustración de lo más extremo y severo, una situación humanamente imposible de sobrevivir, y esta viuda se echa al juez al bolsillo. Yo le diría, en mis términos, lo mató por su propio ego.
El juez tiene, ¿verdad? Se está dando lo que se llama una inyección a su ego. Yo, mira, ni temo a Dios, ni respeto a los hombres. O sea, yo soy la ley en mi propio barrio. Yo soy el que manda aquí en este tribunal. Pero para yo darme autocuidado y no perder la compostura, le voy a dar la audiencia que ella me está solicitando. No venga que con esta insistencia que ella tiene, yo pierda la quietud.
La viuda lo mató por su propio ego y el tipo ni cuenta se ha dado. Sin embargo, Cristo hace la mención, la perseverancia de ella logró derribar la motivación injusta de este juez. Y de ahí es que Cristo cambia el escenario completo. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? ¿Cuántos aquí son escogidos? Está hablando de usted, está hablando de mí. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Porque la gente puede clamar, la gente puede, ¿verdad?, solicitar audiencia al Dios de los cielos. Pero usted tiene que tener algo bien claro, los que me están escuchando hoy, sea aquí presente o en los medios. Si usted no es escogido, usted no tiene standing. Pero en esta mañana, usted puede ser uno de ellos.
¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Cuando habla de escogidos, son aquellos que han sido justificados en Cristo, que han reconocido que en su propia fuerza, en su propia justicia, no tienen standing delante de Dios. y su justicia ha sido imputada a través de Cristo en el sacrificio perfecto. Por eso lo importantísimo de la salvación de tu alma, lo importantísimo de humillarte ante Dios, lo importantísimo de reconocer que eres un pecador, no tienes standing, no tienes posicionamiento, vas camino precisamente a una audiencia con el tribunal de la justicia celestial y necesitas un abogado, necesitas un advocate, necesitas una legislación en la que puedas presentarte y tus acusaciones, tus crímenes delante de Dios puedan ser perdonados, puedan ser borrados. El único que ha hecho provisión para esta experiencia, para este delito, para este historial criminal en tu vida, porque el pecado es crimen ante Dios, es Cristo Jesús, nuestro abogado. Y es por eso que hago la mención, porque hay muchas personas escuchando y viéndonos que necesitan audiencia, porque le guste o no le guste, esta ilustración de la viuda y el juez injusto de aparecer ante una audiencia, todos tenemos un emplazamiento esperándonos. Y usted dirá, doctor, ¿que me van a emplazar? Sí, hay un emplazador esperándolo. Se llama la muerte. La muerte es el emplazador de Dios. Y usted dirá, doctor, pero ¿que cuando se muere uno, ya uno descansa en paz? No me diga. Doctor, yo lo estoy viendo y usted está equivocado, porque cuando uno muere, ya deja de existir, todo ya pasó. No creo. Y usted dirá, doctor, cuando yo muera, ¿por qué preocuparme de dicha audiencia en el tribunal celestial si yo reencarno en otra persona, en otra vaca, en un extraterrestre? Está equivocado. No hay otro registro en el mundo sino las Sagradas Escrituras, que dan testimonio acerca de la vida venidera. La palabra de Dios es la única autoridad sobre los asuntos de la vida y la muerte. A usted lo van a emplazar, le guste o no le guste. Los asuntos y las controversias de esta vida presente no se resuelven en la vida venidera, se resuelven en esta vida presente. Voy a continuar porque me desvié, me puse de evangelista. Y, ¿verdad? Pero quería cumplir con algunos que nos están viendo. Porque usted tiene una audiencia judicial y yo quiero que usted vaya en defensa de su alma. Solamente ese abogado es Cristo.
¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles?
Os digo que pronto les hará justicia. O sea que tu oración nunca va a ser en vano. Por eso le advertí, la necesidad de orar siempre, en realidad significa mantente conectado siempre. Doctor, explíqueme cómo es esa dinámica. Cuando usted está fregando, usted ora: Señor, te doy gracias. Gracias por este día, por la salud que me has dado. Gracias por mis hijos, gracias por la familia. Cuando está en el supermercado, Señor, gracias por el alimento, gracias por la provisión económica. Eso es oración. Ahí no hay nada de liturgia. Cuando está usted duchándose y está cantando el corito, está dando la alabanza a Dios, eso es adoración. Es más, voy más lejos, cuando tiene un problema con el carro y el carro no le funciona y tal vez usted está un poquito apretado económicamente, todo ese estrés, ese malestar, también es un servicio de oración.
Señor, esto me crea mucho estrés, pero tú me has prometido que echara toda mi ansiedad sobre ti porque tú tienes cuidado de mí. Le estoy diciendo, usted tiene un culto de oración disponible 24/7. En la experiencia de la iglesia es solamente otro complemento a mantenerse en oración continua. No me lo ritualice, es conexión. ¿No le ha pasado a usted que está en medio, en el mismo pasillo de Dollar Tree, y usted siente que Dios, la presencia de Dios, le vino a visitar? ¿No le ha pasado que usted le ha tenido un mismo culto guiando del carro de su casa al trabajo? ¿No le ha pasado? Eso no es una visitación, esa es la presencia de Dios que siempre está con usted. Por eso es que Jesús concluye esta intervención diciendo, os digo que pronto les hará justicia. O sea, en otras palabras, lo que yo estoy recibiendo aquí de parte de esta disertación de Cristo es la respuesta, la restitución, la justicia inevitablemente viene de camino. Lo que está aquí en controversia no es la respuesta divina. Lo que está en controversia es, ¿yo perseveraré? Cristo lo categorizó de esta manera: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Que el lenguaje pueblerino no es otra cosa. Los mortales elegirán seguir confiando en Dios o en su propia fuerza. La parábola es una forma de auxiliarnos de que no importa la crisis más adversa que usted pueda enfrentar, porque créame, yo he ido a tribunales. A mí no me gusta ir a tribunales. Es la experiencia más incómoda, más estresante, económicamente desgastante. Imagínese en la ilustración que está aquí Cristo compartiendo, una viuda que no tiene standing, desmejorada socialmente y económicamente ante un juez activista. No hay situación más caótica que esa. No sé si alguno ha pasado por la experiencia de los que nos esté viendo, de los que esté presente aquí, ir a un tribunal, poder presentar su solicitud de justicia y usted está hasta orando, Señor, que el juez me haga justicia. Nada más usted viendo los casos anteriores al suyo, ya usted puede discernir qué es lo que le espera. Acuérdese que hay jueces injustos que toman dominio de la banca para nutrir no justicia, sino su ego. Vuelvo y le digo, está dando un ejemplo. No hay situación más caótica que la que la viuda está enfrentando. Sin embargo, ante este escenario, Cristo dice, ese es el juez injusto, pero tú respondes a otro juez. Tu solicitud la tramitarán terrenalmente, pero el que tiene la decisión final es el juez superior, el del cielo. Por eso es la importancia de reevaluar la perspectiva de tu controversia. Porque si usted ante este episodio que Cristo está compartiendo, mi esperanza está en que el juez injusto me haga justicia, cualquiera desmaya. Pero si mi fe, mi confianza está establecida, a pesar de que él es injusto, a pesar de que él está en una posición de poder y a pesar de que él tiene la potestad para hacer el veredicto, yo no me voy a dejar intimidar por las circunstancias. Yo voy a perseverar, voy a insistir, voy a pedir justicia. Y la justicia, la viuda lo recibió en las circunstancias más inusuales que usted puede imaginar. Porque no fue ni tan siquiera un razonamiento legal. Cuando el juez injusto determinó hacerle justicia, no fue, mira, es que la ley, la legislación tal más cual me obliga a tomar en consideración. No, él lo hizo. Esta señora me está hindiendo la paciencia, me la voy a sacar del camino porque no quiero llegar a casa y llegar en estrés, con la presión alta, con la azúcar elevada. O sea, toda la motivación era yo.
Por eso es que digo, la viuda se lo echó al bolsillo, lo mató por su propio ego.
El juez, que yo no tengo temor a hombre. No tengo temor ni respeto a Dios.
La perseverancia de la viuda lo doblegó. Finalmente, la controversia nunca fue dirigida a enfocar sobre la motivación o la ausencia de motivación del juez injusto, ni tampoco la controversia de la viuda. Solamente está ahí establecido como un paralelo. Porque él dice, escuchen lo que dijo el juez injusto. Y le respondió, ¿cuánto más Dios, que es justo, misericordioso, paciente, solidario, compasivo, no va a atender tu súplica? Pronto te hará justicia. Y concluye con la intención de la parábola. ¿Hallará el Hijo del Hombre fe cuando regrese a la tierra? Hebreos 11:6 declara, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, usted dirá, y los que nos están viendo, esa gente que está ahí en ese templo, se han acercado a Dios. Están buscando de Dios. Están cerca de Dios. Y lo que quiero concientizarle es, en el momento que usted elija creerle a Dios en sus circunstancias, esté en el templo, esté en su casa, esté caminando un parque, esté en una situación caótica, usted acaba de acercarse a Dios. La presencia de Dios está ahí con usted. Dice, es necesario que el que se acerca a Dios, dos cosas, crea que le hay, me está escuchando, está presente, aunque no lo vea, aunque no lo sienta, aunque la situación sea más adversa, él está ahí. Y segundo y más importante, y que es galardonador de los que le buscan. Hace total relación. Si yo persevero en el mismo estilo que la viuda perseveró, esa perseverancia, dice la Biblia, mueve a Dios a galardonarte. Lo cual significa que tus plegarias no son en vano. Tus lágrimas no cayeron al suelo. Tus oraciones están siendo escuchadas. Dios no está sordo a tu controversia. El usted perseverar es lo que mueve a Dios a galardonarte. Y usted dirá,
Dios galardona mi perseverancia por el ejercicio de perseveración?
No.
El yo perseverar, el yo insistir,
es la mejor evidencia a nivel de mi conducta
de que dentro de mí
hay un motor, hay un drive que me está llevando a esa acción. Se llama confianza en Dios. Porque la fe sin obra es muerta.
Así que cuando yo persevero, Dios me galardona porque esa perseverancia es evidencia de que estoy creyendo. Esa perseverancia es evidencia que yo estoy confiando. Es que a veces me agoto, pero usted sigue perseverando.
Y con esto cierro. Hay gente que necesita aprender a perseverar. ¿Sabe por qué? Porque en medio nuestro hay personas que tienen que aprender a confiar en Dios a pesar del problema. Hay algunos de nosotros que tenemos que continuar perseverando aunque el juez injusto no nos dé audiencia. Recuerde, la fe siempre es probada. No es Dios haciéndote sufrir, es potencializándote en ese ejercicio. Creerle a Dios y que las puertas se vayan abriendo, esa fe la tiene cualquiera. Pero perseverar y creerle a Dios en medio de la adversidad, en medio de la oposición, es una fe más valiosa que el oro, dice la Escritura. Existe gente en nuestros medios que ni camina, ni persevera, no confía, no alaba, no funciona. Si el problema o la adversidad está presente, hasta algunos se ponen medio. En Puerto Rico le llamamos jaquetoncitos. Señor, si tú no me contestas en este deadline a tal día, a tal hora, se acabó lo que se daba o se acabó la relación o no voy más a la iglesia. Yo no soy profeta, pero le voy a profetizar que Dios no le va a contestar en ese deadline ni en esos términos, así que me acabo de consagrar como profeta. Primero, porque esa no es la actitud para usted abordar a Dios. Y segundo, eso es lo único que está dando testimonio, es que Dios no está en control, usted está en control. Yo me imagino a Dios allá arriba, ¿verdad? Riéndose de nosotros. Don't worry, I'll take the next turn. Así que aprenda, como dice la Escritura, a andar por fe y no por vista. Segunda de Corintios 5:7. ¿Cómo es eso de andar por fe y no por vista? No importa la adversidad que vea, siga saludando su milagro sin haberlo visto. Pero doctor, me van a decir loco, es que creerle a Dios es una experiencia casi rayando en la locura. Pero la Biblia me dice que la locura de Cristo es mejor que la sabiduría de los sabios. Acuérdese, como dice el Salmo 25:3, aprenda a descansar en la promesa. No importa las voces que tú escuches. Ciertamente, cuando la Escritura habla de ciertamente, es sí y amén. Ninguno de los que en ti confían serán avergonzados. Así que en esta hora es mi solicitud para con usted, no solamente de que no desmaye, continúe perseverando. Vas muy bien si lo que yo le acabo de compartir en esta hora usted lo está llevando a cabo. No se rinda, va perfectamente bien. Y si en alguna forma ha desmayado, se ha desanimado, haga compromiso y retome su petición ante el juez celestial. Y a todos aquellos que nos están viendo, el emplazador tarde o temprano viene. Usted necesita
un abogado. Usted necesita un redentor. Usted necesita un salvador. Usted necesita reconocer que no tiene standing delante de Dios. Cristo ha ocupado ese lugar. La experiencia de crucifixión y morir en la cruz fueron los delitos que usted y yo cometimos, fueron imputados sobre Él para que la justicia de Él nos sea devuelta, imputada a nosotros. Por eso Dios no te ve, ve a Cristo en tu persona. Mire a la cruz, mire a Cristo y acéptelo como su único y exclusivo Salvador. Dios te bendiga, Dios te guarde, el pastor con nosotros.
Hasta aquí, Almas en Espejo, el espacio donde profundizamos en las complejidades del ser humano y exploramos las conexiones que dan forma a nuestras vidas. Cada semana, el Dr. Peter Burgos Vega nos brinda enseñanzas y consejos para iluminar nuestro camino hacia la comprensión y el bienestar emocional. Te invitamos a compartir este episodio desde tu aplicación de podcast favorita. Tu apoyo nos ayuda a llevar el mensaje de reflexión y sanación a más almas en busca de espejos.